AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido y paciente y sufrido pueblo cubano, que arrastra el tristísimo honor de estar sufriendo la dictadura política, la dictadura castrista, la dictadura comunista más antigua del mundo. Esa es la verdad que no se puede negar. Y esperamos que el pueblo cubano sepa en algún momento cómo zafarse, cómo aplastarla. Con ustedes, como siempre, este programa Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, participando hoy con nuestros colegas, el doctor Omar Estacio, Vicente Escobal, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Eduardo Pantín y quien les habla, su seguro servidor, Salvador Romaní. El tema de hoy de Cuba Rebate lo ha tratado nuestro muy apreciado amigo y colega Escobar, el problema del racismo. El racismo no solamente por el problema del color de la piel, no, no. Por eso vamos ahora en el resto del programa, el panel de este de Prensa Libre, a analizar ampliamente este problema del racismo que en Cuba también se hace sentir. Y como bien digo, el problema del racismo no es solamente el color, viene por otra vía también. Pantín, ¿qué estás tú pensando, chico? La colega Ana León publicó por la vía de Cubanet un interesante trabajo que ha titulado Los cubanos y el racismo, el problema está en otra parte. ¿Qué quiere decir ella con eso?
Bueno, porque la dictadura cubana en estos últimos días, no solamente con el racismo en los Estados Unidos, pero están atrás de todo tipo de noticias que salen de los Estados Unidos. Son muy preocupados por la situación y la política que corre y el coronavirus que existe en los Estados Unidos, como si es una clásica táctica de disuasión, de tapar el Estado cubano, que es tan inútil como abusador. Pero volviendo al tema del racismo, el racismo es un fenómeno estructural que no solamente de los Estados Unidos, fue donde quiera que llevaron a un africano por la fuerza a ser sometido por la explotación. La esclavitud se sustentó en eso, fue un principio de superioridad y desprecio al otro ser. Pero también después de que se liberaron la esclavitud en muchas de nuestras sociedades, las leyes trataron de solventar y erradicar en la práctica esto. Pero no solamente sucedió en los Estados Unidos, también en Cuba podemos decir que también hubo racismo y hay racismo todavía. Pero no solamente el racismo es una forma de discriminación. Y lo que tenemos que recalcar en Cuba es que hay diferentes tipos de discriminación. No solamente racista, pues hay discriminación religiosa, discriminación de pensamiento, discriminación política y discriminación social. Entonces es una bota que tiene el pueblo cubano puesta en la nuca, no solamente como lo hicieron a este señor aquí en los Estados Unidos, que fue una violencia que nadie va a aprobar.
Pero Pantín no solamente esa variante que tú estableces de racismo, está el racismo económico. Nosotros en Cuba sabemos que un blanco no podía entrar a La Habana Jack Club, ni a Miramar Jack Club, ni a todos esos cinco elegantísimos clubes, si no era rico, si no era de familia. Esto es un racismo, racismo económico. Esa es la verdad.
Y racismo sexual incluso, con los homosexuales había un racismo que ahora quiere tapar esta señorita Castro con su grupo, que nadie se trae a eso. Porque claro, que hay una cosa muy interesante, que los homosexuales, hay un grupo de LGBTI en Cuba que también hace un símil de la discriminación que ellos hacen con una explotación, como un abuso sexual. Hay muchos que dicen que la variante es que es como una pareja en la que el esposo o la pareja, y el marido ejerce la violencia sobre su pareja en múltiples formas. Te controla lo que tú hablas, lo que tú publicas en las redes, y te decide si puedes salir o no del país. Y es próspero y para sacarte en cara lo que te mantiene. ¿Te recuerdas?
Es bueno para ti que tú hayas sacado ese tema de la LGBT, no sé, esa sopa de letras, para en definitiva eso se define homosexualidad de variante X, ¿no? Pero bueno, pero ya tú ves, ahora que tú tocas eso, la señorita Mariela Castro, hijita del dictador, trató de que la asamblea, entre comillas, el parlamento, entre comillas, de Cuba, adoptase ciertas medidas de carácter legal para favorecer y darle una serie de beneficios a esta subclasificación. Yo le llamo una subclasificación. Pues chicos, no lo logró. Sin embargo, en Estados Unidos acaba el problema de horas en una muestra más de la grandeza en el concepto de la legalidad de este país. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, que acaba de pronunciar, y eso es la ley suprema, que no se puede discriminar bajo ningún concepto a estos ciudadanos que pertenece a toda esta casa. Bueno, Carmelo, ¿qué tú crees de lo que está diciendo Pantín?
Bueno, sí, él ha sido muy acertado en lo que él ha comentado. Pero mira, el tema de la discriminación racial en Cuba, siempre, desde el año 1959 hasta acá, ha sido un tema áspero y escabroso. Primero, hay que informar que la dictadura siempre ha violado el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación racial, ideas políticas y la religión. El colega Pantín estuvo muy explícito en eso que él manejó en este programa. Pero bueno, en este caso, el de la discriminación a los negros, la dictadura ha tratado con mucho mayor oprobio a los negros en Cuba. Siempre los negros en Cuba han sido discriminados por ocupar cargos bien remunerados.
Bueno, pero entre eso que tú dices, entre el Comité Central del Partido Comunista, ¿cuántos negros hay?
En la alta jerarquía puede ser que hayan 12, 15, o 10, que son individuos que son manipulados por ellos. Como nosotros ahora nos vamos a ocupar de eso. Siempre ellos han tenido la dictadura, siempre ha tenido a los negros como objeto de manipulación. Los negros tienen que ser revolucionarios por ser negros. ¡Qué barbaridad y qué falta de respeto! Eso es lo que se llama humillar a una persona. Los negros en Cuba, la dictadura lo ha hecho sufrir mucho, han tenido muchas desventajas, retrasos y han sufrido muchos dolores. Los negros opositores siempre fueron humillados. Estos no podían ser opositores sencillamente porque eran negros. ¡Qué falta de respeto contra una persona creada por un ser divino que se llama Dios! Los negros en Cuba, en su inmensa mayoría, quieren sacudirse el yugo criminal que los esclaviza.
Eso es así, Carmelo, eso es así, exactamente como tú lo estás planteando. Pero a eso hay que agregar esto, muy lamentable, pero es cierto, y los que venimos de Cuba lo sabemos, específicamente de La Habana, de que en el parque, creo que Leoncio Vidal, de Santa Clara, Eso es viejo, históricamente una vergüenza. A los negros, a los hermanos negros, lo obligaban a darle la vuelta al parque por afuera y los blancos por dentro. Es una falta de respeto, Carmelo, que no se puede aceptar. ¿Tú estás de acuerdo, Chaviano?
Bueno, yo quiero destacar que en Cuba, como ha dicho Carmelo y también Pantín, existe un racismo, y el racismo en Cuba es bien profuso. Realmente, en la mayor parte, es decir, a pesar de que casi el 60% de la población es negra o mestiza, la dirección del partido no llega a tener un 13% de negros en el Comité Central del partido y en los puestos de mando del gobierno. Sin embargo, en este país, donde los negros son una minoría de 13%, ocupan el cargo en el Congreso de Estados Unidos, el caucus negro tiene una presencia que sobrepasa el 13%. Ha habido un presidente negro, ha habido jefe de las Fuerzas Armadas de este país, del Pentágono, un negro. Es decir, que en este país las libertades de los negros están garantizadas, no solamente están garantizadas por ley. Usted no, aquí en este país no puede discriminar a un negro porque hay una ley que es crimen de odio por el cual usted es sancionado. Sin embargo, hay toda una serie de cosas que el pueblo cubano no lo conoce, pero es que es decir,
¿tú estás de acuerdo con eso, Carmelo?
Mira, entre los negros y los mulatos en sus clubes que ellos tenían sociales, había sus diferencias, pero eso de que unos negros pasaron por el parque, pasearon por el barco, por debajo, eso era anticonstitucional, eso podría ser llevado a los tribunales, que en esta etapa que nos ha tocado vivir durante 60 años, lo que son racistas y discriminadores es la dictadura. El pueblo cubano nunca ha discriminado a un negro. Jugábamos pelota juntos, jugábamos básquet juntos, íbamos al colegio juntos. No había
muy
discriminación entre blancos.
Eso es otra verdad,
negro.
Otra verdad, Carmelo, innegable. Ahora, yo creo que debemos que el pueblo nuestro escuche lo que se plantea en Cuba Rebate, en la voz del colega Vicente Escobar, donde se plantea a fondo también el problema gravísimo de la discriminación en Cuba. Adelante.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd el pasado 28 de mayo saltó a los titulares de los medios internacionales y desató manifestaciones de protesta en más de 400 ciudades estadounidenses. El hecho ha sido comparado con el de Eric Garner, un hombre negro asesinado por la policía en 2014 en Nueva York, quien de modo parecido repitió "no puedo respirar" mientras era asfixiado. La discriminación, bueno es recordarlo, tiene múltiples maneras de manifestarse y puede aparecer al interior de cualquier sociedad. Pero hay una variante propia de las sociedades sometidas a regímenes totalitarios y excluyentes, especialmente aquellos inspirados en la filosofía comunista, es decir, la discriminación política o ideológica. La discriminación por motivos étnicos arrastra al sector discriminado a replegarse socialmente, a segregarse en comunidades donde goza de un relativo entorno de igualdad y seguridad. Pero los individuos sometidos a la discriminación ideológica no disfrutan de esa eventual prerrogativa. No pueden agruparse ni formar organizaciones defensoras de sus derechos, ni exigir al Estado respeto y tolerancia, ni alzar sus voces en demanda del reconocimiento de sus divergencias ideológicas. Cuba Rebate reconoce el derecho de las minorías a vivir en un ambiente donde se les brinden y reconozcan todas las garantías legales, éticas y humanas, y al mismo tiempo expresamos nuestro respaldo a aquellos ciudadanos socialmente marginados por su ideología y su irrenunciable voluntad de exigir tolerancia e igualdad a los cubanos víctimas de la discriminación ideológica, quienes tampoco pueden respirar.
Gracias Vicente. No podemos hacer otra cosa, y el pueblo cubano, que aplaudir esta posición que tú acabas de plantearle a nuestro pueblo y al mundo entero, que es la posición además del periodismo independiente, del periodismo libre. No podemos terminar esta audición sin darle cabida a las opiniones muy, muy acertadas y de mucho prestigio, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, nuestro querido colega, el doctor Omar Estacio, que se va a referir muy brevemente a ese escandalazo, a ese fraude electoral gigantesco que está montando la dictadura de Maduro para asegurarse el control de la Asamblea Legislativa a fines de mes. Adelante, el doctor Estacio.
El desgobierno de Maduro arrecia en su senda represiva de los derechos elementales de los venezolanos. A finales de la semana pasada, el Consejo Supremo Nacional Electoral fue sometido a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia con la designación de los rectores que han de presidir el ente en los próximos 5 años. Y esta semana, el mismo Tribunal Supremo intervino administrativamente la directiva de 2 de los principales partidos democráticos de Venezuela, Acción Democrática y Primero Justicia. Facultades que corresponden, en el último caso, a los militantes de cada partido, y en el primero, que se refiere al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea General. Pero el Tribunal Sumiso de Supremo de Justicia se ha arrogado tales facultades para arrebatárselas a los ciudadanos y a la representación parlamentaria. Claro mensaje que lo que nos resta a los venezolanos es agotar los demás mecanismos legítimos de posición de este gobierno, porque ya están exiguos, están gastados los mecanismos tradicionales de elección y de designación de los entes que sirven para llevar adelante las elecciones.
Gracias Omar, es importante que nuestro pueblo cubano esté enterado en el detalle de lo que la tiranía oculta, y ese es el mejor negocio que tiene la tiranía cubana con Venezuela y con el mundo entero: ocultar la verdad. En estos minutos que nos quedan voy a preguntarle al colega Eduardo Pantén si en definitiva él cree que el problema grave de la discriminación por el racismo en Cuba es de carácter institucional o personal. Adelante, Pantén, en los 3 minutos que nos quedan.
No, ese era un detalle que yo quería aclarar en la anterior intervención mía, pero bueno, ahora es muy, muy propicio. Es que mira, todo tipo de discriminación por el gobierno cubano tratado es imposible, porque entonces siempre adquiere un matiz político, cualquiera. Un fuerte matiz político le da a cualquier tipo de discriminación, en este caso discriminación racial, entonces eso impide inmediatamente un debate abierto en el seno de la sociedad. Y entonces, ¿por qué? Porque también la gente tiene el temor de estar tachado inmediatamente como un opositor. Y a partir de esa actitud, entonces entra en contradicción inmediatamente. Claro. Con los fundamentos de la revolución cubana y del gobierno, entonces tú estás tachado ya como un opositor, un apestado. Eso vale para el racismo, una discusión sobre el racismo o sobre el periodismo o sobre el homosexualismo, y entonces siempre lo llevan al campo político, y entonces eso es una trampa que nunca se puede resolver a nivel social.
Bueno, está muy bien ese criterio tuyo, que recoge también lo que viene planteando Carmelo, lo que viene planteando el Chaviano, y en definitiva el trabajo que ha hecho Escobar en Cuba Rebate, pues recoge eso. En este minuto y medio que nos queda, sí quiero que sepan mis colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Vicente Escobar y Omar Estacio, que este problema del racismo en Cuba me llega muy, muy directamente y me ofende. Y lo voy a confesar ya cuando estoy en la juventud de mi vejez, cuando estoy ya en la juventud de mi vejez. A mí me amamantó en Zahuatanamo, provincia de Oriente, donde mi padre médico ejercía, una negra, la negra Asuncia, Asunción. Y después me crió una negra, porque mi padre se separó de mi madre muy jovencito, yo de pocos meses, y Alejandrina Ortiz me crió, a quien tanto recuerdo, a quien tanto amo. Por eso mi única hija hembra se llama Delia, Delia en honor de mi madre negra. Muchas noches para nuestro amado pueblo cubano, que piensen y no dejen de luchar por la libertad de Cuba, para rescatar dignidad, decencia y felicidad.
Pero mira, quería agregar algo ahí, porque yo he estado pensando, quería proponerle a nuestros colegas y al pueblo cubano que al ingeniero Díaz-Canel lo podemos hacer una propuesta para premio Nobel de Química en este año, porque tiene una, en su profundo análisis y descubrimiento que la limonada es la base de todo.
Está muy bien,
debe,
está
ser,
muy bien.
Debe ser un buen candidato.
Bueno, pues, yo no sé mi colega, pero ahí está mi voto. Y si hay que hacer trampa para probar eso, pues lo hacemos y más nada. Muy buenas noches, querido y amable pueblo cubano. Le dice Prensa Libre, el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Rockstar, estrella de rock, de los artistas de hip hop, DaBaby y Roddy Ricch.
I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm balling, that's why it's diamonds on my jersey. I don't outside him to the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his raw. Man, for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower,
Los vocalistas Usher y Ella May colaboran en la canción que lidera la lista Adult R&B Songs. Se titula Don't Waste My Time, No Desperdicies Mi Tiempo. Deathbed, Lecho de Muerte, del canadiense Pofu y la filipina británica Viva Dubi, es el sencillo rock más popular del momento. El éxito número uno de la lista Christian AC Indicator de Billboard es Keep Me in the Moment, Manténme en el Momento, de Jeremy Camp.
I can make a change and let it change me. So with all of my heart, this is my prayer. Singing.
El compositor de cine John Williams vuelve al primer lugar de las carteleras ya que la banda sonora de la película Star Wars, The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker, sube de nuevo a la cima de la lista de álbumes de música Classical Crossover. De esa producción, les presento el corte Finale, el final. Tekken, de la española Rosalía y el rapero Travis Scott, llega a ser la canción más transmitida o con mayor streaming del género latino.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
The Black Eyed Peas ascienden al primer lugar de la categoría Latin Rhythm, acompañados por Ozuna y J. Ray Soul. En el éxito, Mamacita. Cerramos con el tema número uno Latin Pop de Billboard. Si me dices que sí, de Rake, Farruko y Camilo.
Yo dejo todo por ti, si me dices que sí. Si me dices que sí. No daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus virus.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.